Después de la predicación vamos a tener el momento de la participación de la cena del Señor, así que para que preparemos nuestros corazones. Y voy a pedirles que podamos buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer dos versículos de la palabra. Quisiera hablarles en esta oportunidad acerca de las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. Y para ello nos vamos a Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer dos versículos de la Escritura, que es el versículo 26 y el versículo 27. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Vea qué clara es la Sagrada Escritura para nosotros en esta noche. Vamos a hablar acerca de las bendiciones de la obediencia. El domingo pasado les estuve hablando a ustedes acerca de esos cuatro fundamentos que ninguno de ellos nosotros podemos echar a un lado para que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana la podemos vivir como a nosotros nos parece, pero estoy hablando de una vida cristiana fructífera, de una vida cristiana en la cual yo obtenga las bendiciones del Señor, una vida cristiana en la que yo comienzo a crecer y comienzo a ser equipado por el Señor, dando fruto para el reino de Dios. O sea, una vida, hermanos, como estoy diciendo, victoriosa. El domingo pasado por la noche les estuve hablando acerca de esos cuatro fundamentos sobre los cuales podemos edificar nuestra vida cristiana. Una de ellas era la lectura de la palabra de Dios, considerar la Biblia para nosotros, meditar en ella. El otro fundamento es la oración. Qué importante es llegar delante del trono de la gracia para poder ser, hermanos, bendecidos por el Señor. El tercer bloque sobre el cual usted puede levantar una vida cristiana victoriosa es en cuanto a la santidad. Santificaos, dijo Josué al pueblo, porque mañana yo haré maravillas entre vosotros. Y otro fundamento, el cual habíamos predicado, que es el que nos vamos a ocupar en esta noche de una manera un poco más amplia, es en cuanto a la obediencia. Si yo, hermanos, no obedezco al Señor, si yo no obedezco la Sagrada Escritura, creo, hermanos, de que estamos perdiendo el tiempo en las cosas del Señor. Porque el Señor no va a bendecir a aquel que es desobediente, aquel que es rebelde, aquel que no le importa nada, se deja ir y vive la vida como él estima que la debe de vivir. Hermanos, cometemos grandes errores en cuanto a eso. Hay muchas personas que no le hacen caso a la Sagrada Escritura y en ese caminar cristiano comienzan a ser envueltos por espíritus malignos, que empiezan a sacudir a esa vida desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, precisamente porque están desobedeciendo. Y hay algunos que quisieran bendición de Dios para sus propias vidas. Yo le tengo malas noticias en esta noche: las bendiciones de Dios no van a llegar a usted. Así que según el Sermón del Monte, habíamos dicho de que dice la palabra ahí, que aquel que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vea qué precioso es eso. De manera que vinieron los vientos, vinieron las tempestades, vinieron los ríos y la casa no cayó. O sea, esa persona nunca va a caer a pesar de lo que pueda venir a su vida, porque está fundada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted está agradando a Dios con la obediencia. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, el Sermón del Monte nos habla de que aquel que hace, oye y hace conforme a la palabra, ese tiene futuro. Y aquel que no obedece en las cosas de Dios no tiene futuro. Y no sé cómo le pueda ir también en las demás cosas de la vida. Así que, ¿qué bendiciones podemos encontrar nosotros cuando yo comienzo a obedecer la Sagrada Escritura? Cuando yo comienzo, hermanos, a ver, a observar atentamente en la ley de Jehová para ponerla por obra. La primera bendición que yo quisiera hablarles en esta oportunidad es que nosotros vamos a ser llamados bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa doblemente felices. No solamente feliz, sino que doblemente felices aquellas personas que obedecen la Sagrada Escritura. Vayámonos a Santiago capítulo 1, versículo 25, y ahí encontramos en la palabra escrito lo siguiente. Dice ahí la palabra: el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la ley de la libertad, y persevera en ella, dice que será bienaventurado en todo lo que hace. Vea qué es lo que está diciendo Santiago ahí. Toda aquella persona que ve en la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? La palabra ley, ¿a qué se refiere? Se refiere a los mandamientos del Señor. Se refiere a los estatutos del Señor. Esa es la ley. O sea, la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro, el libro de la libertad. ¿Entiende usted eso? Este libro es el libro de la libertad. No es el libro de libertinaje, sino que el libro de la libertad. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es libertad y lo que es libertinaje. Aquella persona que anda en libertinaje, esa persona anda esclava del pecado. Ella anda haciendo y anda gozando de todas las cosas que el mundo y Satanás le presenta. Nadie le dice nada. Está en una rebelión espantosa y terrible. Está en libertinaje, es decir, está en esclavitud. El hijo libertino es un hijo que está en esclavitud por Satanás. Pero dice Santiago, que aquel que mira en la ley de la libertad, o sea que la Escritura, estimados hermanos, es el libro de la libertad. Así que si yo obedezco la Biblia, ¿qué me va a pasar? Si yo obedezco al enemigo, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? Ya leyó usted Juan capítulo 8, versículo 32, que es un versículo muy común para cada uno de nosotros. Dice: y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es Cristo, pero también la verdad es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque esta Biblia, hermanos, tiene poder, gloria al Señor. Es poderosa, esta palabra es bendita, y aquel que está esclavo, hermanos, del pecado, será libertado por el poder de la palabra del Señor. Entonces, la Biblia es el libro de la libertad. Aquella persona, entonces, que mira atentamente en la ley de la libertad, que dice ahí a continuación la Sagrada Escritura, y persevera en ella, ¿cómo será llamado? Será llamado bienaventurado. Y óigame, bienaventurado en todo aquello que hace. Bienaventurado en todo aquello que hace, gloria al Señor. Entonces, debido a esa obediencia que yo le estoy mostrando al Señor y a su palabra, yo voy a ser bienaventurado, voy a ser doblemente feliz. Y oiga bien, ¿Y por qué viene esa doble felicidad, esa doble alegría y esa doble porción de gozo a mi vida? Porque soy bendecido en lo que yo hago. Desobedezca, hermanos. Vaya en contra de la bendición de Dios y Dios no va a bendecir todo aquello que provenga de sus manos. Va esa situación a marchar a expensas de sus propias fuerzas, pero nunca con la bendición del cielo. Así que, ¿qué bendición o cuáles son las bendiciones que hay cuando yo obedezco? Voy a ser bienaventurado. Y no solamente voy a ser bienaventurado, sino que voy a ser feliz porque Dios está prosperando todo aquello que yo estoy haciendo. Gloria al Señor. En segundo lugar, hermanos, ¿qué otra bendición existe para aquellos que se prestan para poder obedecer la palabra del Señor? Oiga lo que les voy a decir. Para estas personas, oren y Dios les va a contestar sus oraciones. Porque esa es una promesa que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Yo quisiera leerles a ustedes esa promesa que está ahí en la Biblia, que dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Dios le agradan. O sea, porque obedecemos. Ora, dice, y yo te voy a contestar las oraciones. Entonces, hermanos, la persona que es obediente prácticamente tiene al mundo en sus manos, porque tiene a Dios en sus manos, y pida todo lo que usted quiera, y el Señor a usted le va a bendecir grandemente. Hablando de la obediencia, fíjense que Saúl era un personaje que cuando él comenzó en las cosas de Dios, era un hombre humilde y por eso fue seleccionado como primer rey de Israel. Fue un hombre, hermanos, que comenzó a ver atentamente en todo aquello que Dios decía y comenzó a obedecer. Y él comenzó a crecer en las cosas del Señor. A él le convenía hacer conforme a la mente de Dios, que es una cosa bien importante. Así que obedecía en todo aquello que el Señor hacía. Entonces Dios le dio unas palabras muy lindas a Saúl, que usted tiene que tenerlas muy presentes, porque esto para ustedes también. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 y versículo 7, para este hombre obediente, hermanos, que fue lleno del Espíritu de Dios. Vea las palabras que el Señor le dijo a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Ahora, esa bendición, esa visitación vino porque era un hombre obediente, porque era un hombre que al principio agradaba al Señor, y vea qué es lo que le dijo el Señor. Y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Oiga lo que dice el versículo a continuación. Siguiente versículo. Y cuando te hayan sucedido, oiga, estas señales, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniese a la mano, porque Dios está contigo. ¿Quiere usted tener a Dios a su lado, hermanos? Con las bendiciones, con las manos llenas de bendición para usted, hermano, qué importante es la obediencia. Así que haz lo que te venga a la mano, porque yo te voy a prosperar en todo aquello que tú emprendas. Por lo tanto, hermanos, qué importante es que nosotros podamos caminar en obediencia. Le voy a dar otro tercer punto en cuanto a esto, estimados hermanos, que aquella persona que obedece al Señor, oiga bien, aquella que vive agradando al Señor, que toma muy en cuenta la Sagrada Escritura para dirigir su vida, esta persona, va a tener autoridad, oiga bien, va a tener autoridad, y usted va a tener autoridad sobre las tinieblas. Va a tener autoridad sobre las tinieblas. Y le quiero llevar entonces a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Vea lo que dice la palabra. Si nosotros examinamos el versículo 4 y el versículo 5, o sea, el versículo anterior al 6, ahí nos dice la palabra de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero óigalo, está hablando de guerra espiritual. Esos dos versículos hablan de guerra espiritual, pero este versículo sigue hablando de guerra espiritual. Y dice la palabra, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué es eso de castigar toda desobediencia? O sea, traer bajo control, hermanos, esa rebelión satánica. Esa rebelión del enemigo, esa desobediencia del enemigo, usted la puede traer bajo el dominio, pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando su obediencia sea perfecta. O sea, hermanos, cuando usted crezca en obediencia, cuando usted se desarrolle en obediencia, cuando usted esté madurando en la obediencia, entonces usted puede ejercer autoridad sobre el diablo. Mientras nosotros, hermanos, no obedezcamos, yo creo de que Dios no nos va a apoyar en nada. Por ejemplo, hermanas y hermanos, supongamos una esposa que pareciera que está confrontando siempre a su esposo, no se quiere someter bajo la autoridad de su esposo y siempre está inclusive queriendo dominar las situaciones y le dice todavía a su esposo, todavía no ha nacido el que me va a dominar a mí. ¡Ay, padre! Y ella quiere andar echando fuera demonios. ¡Imposible, hermano! Usted tiene que aprender primero a someterse a su esposo para que esos demonios se sometan a usted. ¿Entiende eso? Son las bendiciones, hermanos, de la obediencia. Así que estos principios están acá en la Sagrada Escritura. Así que si usted es obediente, usted va a poder ejercer autoridad para que las fuerzas malignas, hermanos, puedan someterse a usted en el nombre de Jesús. Le voy a dar un caso. El Señor iba entrando a la ciudad de Capernaum cuando le salió al encuentro un centurión, un hombre militar, y le dijo: Señor, mi criado está muy enfermo. Yo quiero que tú vengas a mi casa y lo puedas sanar. Bueno, eso es lo que le dijo el centurión, ¿verdad? Está muy enfermo, atormentado, paralítico. Así que Jesús le dijo, yo voy a ir. Pero este centurión le dice al Señor, mira, Señor, pensándolo bien, yo creo que no. Di la palabra desde acá. Tú no eres, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero desde aquí di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Y hermanos, en efecto el Señor así lo hizo. Pero oiga lo que dijo este centurión, vea lo que dijo. Porque yo, Señor, soy un hombre bajo autoridad que le digo a mis soldados, ven y viene, vete y se va. Haz esto y lo hace, porque yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a este y me obedece. Así que tú eres un Cristo que está bajo la autoridad del Padre, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. O sea, que esos demonios que atormentan a mi criado te van a obedecer, porque tú eres un hombre bajo autoridad. Así que lo que dijo, hermanos, este centurión, para nosotros es muy importante. Pudiera ser, hermano, de que pensemos de que sencillamente somos nosotros cristianos y que vivimos la vida como nos parece vivirla y queremos ejercer autoridad sobre la fuerza del maligno, yo no sé si los demonios se van a someter. No sé si ese enemigo va a ser reprendido, no sé. Usted tiene que ser una persona que está bajo la autoridad de Dios, amén. Que obedece al Señor. Y cuando usted obedece al Señor, usted trate con esos demonios y el Señor no lo va a abandonar a usted. Así que, de esta misma manera, como el centurión, hermanos, él podía entonces, con efectividad, ejercer autoridad sobre los soldados, diciéndole ven y venía, vete y va, haz esto y lo hace, porque el centurión era un hombre bajo autoridad. No sencillamente era un hombre de autoridad, sino que estaba bajo autoridad. Entonces podía ejercer autoridad. Ya me imagino que un padre de familia quiera decirle a su hijo, y él quizás con un whisky con hielo dándole vuelta al vaso y le dice, ¿y por qué andas tomando? Que no, ¿cómo le va a hacer caso el muchacho? Aunque él es autoridad, pero él no está bajo autoridad, no está bajo la autoridad de la palabra del Señor, así que sus palabras no van a tener ningún efecto contra en cuanto a este hijo. Así que, hermanos, una de las bendiciones de la obediencia, hermanos, es de que si usted está bajo obediencia, usted va a poder castigar cualquier desobediencia. Amén. Eso es lo que dice el versículo 6. Cualquier rebelión de Satanás, ese enemigo va a ser vencido, precisamente porque usted está en obediencia. Y esa rebelión del enemigo, hermano, va a ser castigada. Así que ese centurión tenía un superior. ¿Cuál es el superior suyo? El Señor Jesús. Obedece usted a las reglas de la Sagrada Escritura. Si usted lo hace, estimado hermano y hermana, pruebe a utilizar esa autoridad, porque Dios a usted le va a bendecir grandemente. Sigamos adelante. Punto número 4. ¿Qué otra bendición, hermanos, existe para aquellos que obedecen a la palabra del Señor? Nos vamos a ir a Deuteronomio nuevamente y nos vamos al capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Esto no lo olvidemos, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 8, del 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Quieres escuchar esas bendiciones, hermano? Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y fíjese, hermano, que a continuación están las maldiciones para aquellos que desobedecen. Hermanos, la desobediencia no es un buen negocio para nadie, para ningún creyente. Yo quisiera tal vez leerles un poquito de esto, hermanos. Dice el versículo 30 y el versículo 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y oiga, y te alcanzarán. ¿Qué será esto, hermanos? Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hermanos, qué tremenda es la Sagrada Escritura. Y cuando pensamos nosotros en la palabra, hermanos, maldición, tal vez la definición más suave que nosotros podemos encontrar con respecto a esta palabra es la ausencia de bendición divina. ¿Para qué necesitamos vivir una vida cristiana si yo sé que Dios está alejado de mí? ¿Para qué yo, hermano, quiero vivir una vida cristiana si yo sé que voy a experimentar todos los días de mi vida el silencio de Dios, la ausencia de bendición sobre mi vida? Esto, hermano, es precisamente para aquel que desobedece la Sagrada Escritura. Y nosotros tenemos que tener muy presente que cuando nosotros estamos desobedeciendo de una manera o de otra, estimados hermanos, sepamos de que nosotros ponemos en actividad fuerzas malignas para que nosotros nos ataquen y para que nosotros podamos ser maldecidos. ¿Qué puede hacer el Señor? Bueno, al menos que nosotros comencemos, hermanos, a vivir días de obediencia, de arrepentimiento, entonces, hermanos, el Señor va a cambiar de parecer, gloria a Dios. Y entonces va a comenzar a visitar. Usted pruebe eso, hermano, pruebe eso. Y tal vez pudiera decirle yo, una de las cosas tan sencillas en las cuales usted puede probar a Dios es de que a veces hay muchos creyentes, por ejemplo, que dejan de diezmar. Ustedes saben de que el diezmo es para que la obra siga adelante, amén. Ya muy pronto se va a construir el templo allá en Apopa y creo que también otro templo en San José, Villanueva. Hay otro templo que vamos a levantar, hermanos, aquí en ahí por San Andrés, en Zapotitán. Hay otra obra también, hermanos, y hay recursos para hacerlo. Así que su dinero se emplea para eso. Pero no lo haga, hermano, y usted cae bajo maldición financiera. cae bajo maldición financiera, de tal manera que empieza la situación a tambalearse. Y cuando usted pasa meses, inclusive años, con todo esto, hermanos, hay una especie de maldición en el área financiera. Usted tiene que tener cuidado, hermano y hermana, que si usted quiere bendición monetaria, si usted quiere bendición financiera para usted, usted tiene que saber de que los impuestos que le corresponden al gobierno, usted no se puede quedar con ellos, ¿cierto? Usted no puede dejar de diezmar. Usted no puede, hermano, de ninguna manera sobornar, pervirtiendo el derecho. Usted no puede maltratar, hermanos, a sus trabajadores, retrasándoles el jornal, honorándoselos o haciendo trampa, porque usted va a caer bajo maldición financiera. Pero cuando usted empieza a probar a Dios, el Señor dice, probadme ahora en esto. Imagínese, comienza entonces a diezmar y ya vas a ver si yo no derramo bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. Y así en todos los órdenes de la vida, estimados hermanos, cuando nosotros comenzamos a obedecer al Señor, yo quiero decirle a usted de que espere la bendición del cielo. Si viene un pecado, estimados hermanos, a nuestra vida, de una o de otra manera, y debido a una circunstancia u otra circunstancia, estoy en desobediencia. Así que si el pecado entra a mi vida, usted tiene que hacer cuatro cosas en cuanto al pecado. Número uno, identifíquelo. Amén. Reconózcalo. Identifique ese pecado que está allí. Pero no solamente usted lo va a reconocer y a identificar, pero usted lo va a juzgar. Y ese pecado, hermanos, usted tiene que normalmente juzgarlo como malo. Porque a veces, hermanos, nosotros como que si quisiéramos decir, no, si esto no es pecado, hombre. No, esto no lo es. No, esto tampoco es pecado. Hay que juzgar al pecado. Así que primero hay que identificarlo, segundo hay que juzgarlo, tercero hay que confesarlo solamente a Dios y cuarto hay que abandonarlo. Y cuando eso pasa, hermanos, espere la bendición de Dios porque la bendición vendrá, porque esa bendición le espera a todos aquellos que obedecen al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, a ti te damos gracias, Padre. Por la luz que tú arrojas en la Sagrada Escritura. Escritura que llega, Señor, a nuestra mente, llega a nuestro corazón. Oh, Dios mío, a ti no podemos engañarte de ninguna manera, Padre. Cuando nos acercamos a ti, tenemos que acercarnos sinceramente. Es más, trayendo todos nuestros errores, todos los desaciertos de nuestra vida, oh Dios. Todas las fallas, todo el pecado, toda la rebelión, oh Dios, que a ti no te agrada, Padre. Y yo sé que la sangre del Cordero hará una obra especial en nuestra vida. Señor, solo tu Santo Espíritu puede ayudarnos para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia, una vida que te agrada a ti, Señor. Nosotros queremos, Padre, que nuestras oraciones no se queden, Señor, en el techo de esta iglesia, Padre, y luego reboten hacia abajo. Señor, nosotros esperamos que nuestras oraciones asciendan en olor fragante, Padre, delante del trono tuyo. Porque, Señor amado, ese tipo de oración, oh Dios, de aquel que te agrada a ti, es tu gozo, dice el proverbista. Señor, ayúdanos, Señor. A que seamos sabios, Padre. a poder aquilatar, Señor, estas cosas que hemos escuchado en esta noche. Porque ¿qué es la vida, Señor, sin la bendición tuya? Te alabo y te bendigo en esta noche. Y dale a conocer a mi hermano y a mi hermana, porque tú lo harás instantáneamente, Señor. Dale a conocer que la bendición está allí, oh Dios, en tus manos. Y que cuando nosotros comenzamos a caminar como se debe, tú abres esas manos para liberar, oh Dios, la bendición que nosotros andamos buscando. Probadme ahora en esto, dice la Escritura, si no derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Sencillamente, Padre, porque damos un giro de 180 grados y ya no seguir en el camino, Señor, que estamos, sino que ahora, Padre, tomamos un derrotero completamente diferente, el que a ti te agrada. Haznos, Señor, vivir en obediencia. Queremos ser llamados doblemente felices y queremos, Señor, que todo prospere, todo aquello que hagamos, Señor, contemos con el respaldo y la bendición tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos todo.